Anuncian serie de Bad Batch, spin-off de The Batman, ya tenemos a la nueva Batwoman, cierran los cines en California y Hong Kong y mucho más en esto que son las Nerd News correspondientes al día 13 de julio de 2020. Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Noticias. Aparentemente ya estamos en vivo. Esto parece ser que está diciendo que ya estamos en vivo. Mientras vamos haciendo, estamos esperando unos cuantos segundos a ver si es cierto, porque después nos llevamos unas gratas o ingratas sorpresas, ¿no? De que dicen que ya estamos en vivo, pero en fin, al final no estamos en vivo. El señor Marx Caudillo al otro lado de la dirección IP.
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien en esta... en esta nochecita de lunes, que estén muy contentos. Noticias buenas, noticias malas, como todas las semanas. Y como siempre, pues, ñoñándole aquí.
Mira, alguna vez alguien me dijo que, pues es que habrá veces que las noticias serán buenas y habrá ocasiones donde las noticias serán malas, ¿no? Entonces, una forma muy filosófica de ver el tema, ¿no? El tópico, pero justamente era algo que alguna vez en algún conocido... ¡Ay, ese me estoy escuchando ahí doble! no mucho, pero me escuchaba un poquito doble. Pero es curioso, ¿no? Ese tema de lo que estamos mencionando, de que, pues sí, parte del chiste es dar las noticias. Saludos rápidamente, Jack Morrison. Saludos a Juan Carlos Gutiérrez del Mercado. Que, por cierto, quiero, aprovechando... quiero mandar una felicitación al buen Rock, que llegó a 20,000 seguidores en esta semana. John Márquez, saludos desde Venezuela, un saludote. También Luis Parker, buen día, saludos. Chavos, gracias por lo de chavos. Pablo Machado, buenas noches, Cueva. muchísimas gracias absolutamente a todos. Sí, eso de lo de chavos se agradece mucho, ¿no? Mi buen Luis. Pues bueno, pues estamos mencionando pues ya algunas noticias. Bueno, hay mucho de qué platicar hoy, ¿no, Max?
Pues está bastante nutrido, tanto escandalillos como pues, cosas interesantes, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Nada más antes y mientras termino de hacer el setting todo correcto, ¿nos puedes recordar todas las modalidades en las que puedes escuchar este podcast?
Claro que sí, nos pueden ver, bueno, totalmente en
bueno,
vivo.
En vivo, mismo, en vivo, eso estamos de acuerdo. Ajá.
En Facebook y pues obviamente pueden ver la repetición en cualquier momento, ya sea el rato, mañana, 7 años después, como se les ocurra vernos. Ay, perdón, me dio mucha risa y se me fue chueca la... nos pueden ver también a través de Instagram TV y de YouTube. Nada más que el problema de Instagram es que nada más nos deja una hora y pues siempre nos terminamos colgando además, ¿no? Pero pueden escucharnos.
Sí, ha sido un problema eso, pero...
Sí, ¿no? Y entonces, pero también nos pueden escuchar nada más a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Windows Podcasts, Podbean, iVoox, y tengo entendido que también, bueno, obviamente en lacuadelnerd.com.
Ah, por
creo que es la mejor manera que nos pueden escuchar, ¿no? Y pues en cualquier otro lado que nos puedan escuchar.
¡Uh-huh!
Que no conozcamos.
Conozcamos, ¿no? Porque ay, somos especialistas en que en no enterarnos, ¿no? De dónde estamos saliendo al aire de repente, pero bueno, en fin. Bueno, ya estamos. Pues bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿En cronológico? ¿Qué onda?
Híjole, yo pues sí.
¿En cronológico o quieres despepitar a gusto?
En cronológico digo, creo que no hay noticias tristes como el jueves pasado con Rock, de que iniciamos súper contentos y terminamos con ganas de cortarnos las venas con Pan Bimbo. Entonces,
lo que pasa es que siempre es complicado, o sea, generalmente creo que más bien esta situación como él maneja un poquito la información, dijo, no, mejor vamos a acabar con el obituario, el programa, y pues, sí, sí, quedó así súper apachurrado, ¿no? El podcast del jueves pasado, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a irnos en cronológico, si quieres. Pues ya finalmente revelaron los detalles de la Comic-Con at Home. Pues lo esperado, bueno, más bien lo que era de suponerse, ¿no, Max? Más de 300 paneles de cómics, la mayoría pregrabados, presencia muy reducida de cine y televisión, ¿no? Que ahorita
que estuvimos diciendo desde hace meses, ¿no?
No, pero ahorita estamos platicando fuera del aire de eso, ¿no, Max? O sea, nos dicen o nos quieren vender la idea de que la Comic-Con son los cómics. Y tiene muchísimo tiempo que la Comic-Con no son los cómics, ¿no? Entonces, va a haber muchos paneles, pero yo no sé, fuera de la venta de juguetes, qué tanto éxito van a tener 400 paneles de proyectos que posiblemente no ubiques. Esa es la parte que es complicada. O sea, porque
estoy
porque no estoy hablando de un panel de Marvel, o no estoy hablando de un panel de DC, que por cierto, tampoco hay así como que highlights sobre eso. Pero hay algo que ahí, que es la parte que a mí me preocupa, ¿no? Bueno, que ya esto obviamente también viene de la mano de que ya se confirmó que es del 23 al 26, o sea que son los mismos días que se hubiera realizado la convención física. Y los paneles, bueno, más bien la información de los paneles se ve reducida a Archer, Bob's Burger, Bill and Ted, Face the Music, The Walking Dead, Fear the Walking Dead. Este posiblemente es lo más interesante. Hay mucha presencia de FX, o sea, vamos a decir lo que del área de Fox, de televisión, o bueno, los remedios de televisión de Fox, y justamente entre ellos está Hellstrom, el nuevo show de televisión de Marvel, que bueno, es el único que técnicamente no está comandado todavía por Marvel, ¿no? El único sobreviviente que no está comandado por Marvel. The Simpsons, Solar Opposites, What We Do in the Shadow, y a dos semanas de que se haga este evento, bueno, todavía la semana pasada se especulaba un poquito si es que Marvel Studios o Netflix le entraba algo. No ha habido noticias, esperaba que a lo mejor hubiera alguna noticia. ¿Qué pasó? ¿Se te ahí como que se te...?
No, aquí andamos, ¿todo fine?
Todo fine. Es que más bien aquí me estaba marcando error con el internet. Entonces, entonces seguramente se frició un poquito. Pero bueno, como estamos mencionando, pues esperan, ¿no? Que haya algunos contenidos en vivo, pero realmente se adelantó que la mayor parte va a ser pregrabado. Que obviamente, pues eso, lo que ya habían dicho es que le van a hacer pues le va a quitar, ¿no? La actuación o la participación de los fans, ¿no? Que es un golpe fuerte.
Pues, bueno, creo que estamos conscientes de que el ingreso de que sean los stands, de que sean los talleres, de que sean los cosplays, de que sea todo lo que tiene, digo, el nombre de cosplay, le va a ser un duro golpe si lo vas a querer hacer virtual, ¿no? Sí. Ya lo estamos diciendo, o sea, si le quitas figuras monstruosas como Marvel, DC, Warner Brothers, Disney, lo desarmas por completo. Ahorita está en chones la Comic-Con, y como tú mismo lo dices, ¿no? O sea, creo que son, pues sí, son una gran cantidad de eventos los que vas a poder ver, pero ¿qué te están ofreciendo, no? Aquí paso rápido con los saludos de Pablo Machado, que se arme el Hall H Line Virtual. Pues no sé qué vaya a ver, la verdad, los de Intendencia nada más pasando por ahí en el Salón H.
Pues sí, pues es que no, es que creo que esa es la parte. No sé si la Comic-Con va a cambiar después de esto. O de plano se van a dar cuenta que este no es el formato de la Comic-Con.
Exacto. Bueno, mira, yo no descarto que todavía las figuras grandes sigan revelando cosas en Comic-Con. Uh-huh, ya sí, tenemos sí, el ejemplo de Clone Wars, ¿no?
Claro, claro.
Que es que fue algo reciente, se reveló el teaser trailer ahí, se reveló con póster. Y digo, le fue bastante bien. Digo, no estamos hablando del trailer del episodio 9, el trailer del episodio 1000, ¿no? Digo, pero creo que logró generar su impacto, salieron los thrillers como la película de Invasor Sim, cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, no son bombas mediáticas como las que está acostumbrada Comic-Con.
A nivel mediático se va a hablar muy poco de Comic-Con, ¿eh? O sea, eso sí es un hecho. O sea, estoy seguro que se va a hablar muy, muy poco de la Comic-Con. No, no, no quiero ser, no quiero ser este aguafiestas, pero bueno. Ahí lo que va a ser interesante es ver todo el rollo de la venta, cómo va a estar. Que bueno, ahí más bien los que pueden llegar a hacer su agosto son las personas que no suelen ir a Comic-Con, ¿no? Para conseguir los artículos exclusivos, todo ese tipo de cosas, que bueno, esa va a ser pues obviamente otro tema, que seguramente también en los círculos de las colecciones estará platicando en ese asunto. También saludo al Rumor, y Pablo Machado estaba diciendo, también comenta que IGN va a tener un live stream continuo con varios paneles pero, y su propio contenido. Entonces, pues sí, eso también
pero, es lo que vamos, digo, creo que hay cosas buenas que se van a poder aportar en ese fin de semana. Pero vamos, no creemos, o bueno, estamos seguros que no va a tener el impacto que esperaba, ¿no? O sea, a IGN creo que le funciona más eventos como la E3, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y, pero IGN es de los que también va, ¿no?
Ah, claro, ¿no? O sea, obviamente IGN no falta este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, creo que como tú mismo lo mencionas, ¿no? Esta situación lo forzó a Comic-Con a que se reinvencione, ¿no? O sea, desde las mismas cosas que tú mencionas, ya sea para las ventas de cualquier cosa, los mismos artículos coleccionables, ¿no? Que Funko Pop no perdió el tiempo y dijo, pues las voy a mandar a todas mis distribuidoras que me van, claro, que me surten, o bueno, que me reciben los productos limitados, ¿no? Pues ya ahí se pelean como sea para que los consigan, los que van a ser limitados de San Diego Comic-Con. Y pues bueno, no sé también si vayan a haber firmas como tal, ¿no? O sea, digo, han habido eventos en línea en estos días de firma de autógrafos de productos, ¿no? Entonces, chance y también se unen a este nuevo fenómeno. Buen graf, ya no te escucho. Ya no te escuchamos. Mm-mm. Ya ni la música. Ahora sí escucho la música, pero a ti no.
Ah, claro, pendejo. Pues si cierro el micrófono, güey, estoy bien idiota. Es que estaba acomodando el micrófono. Entonces ahí fue donde hubo una falla. Bueno, a mí Henry Moore nos está preguntando si saben si los paneles se podrán ver después de los días de la Comic-Con o solo en el día y la hora de la emisión. Tengo entendido que solamente son hora y fecha de la emisión, ¿eh? O sea, no va a haber material on demand, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, pues es que sonaría lógico, ¿no? Sería como la promesa interesante, ¿no? Al respecto de esa situación, ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin, ahí está, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. No se ha confirmado nada más. Había mucha especulación con la de Marvel, porque sí hay mucha presencia de los canales de Fox, algunos contenidos de Disney, etcétera, 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 de Marvel en específico. Se esperaba que hubiera algo adicional, pero pelucas. Entonces, pero bueno, en fin, ya tenemos a un
saludos rápidos a Jack Morrison, que vengo con look de Marty McFly. No siento que vengo con look de Marty McFly, pero gracias.
Mark se la vive en look de Marty McFly. Bueno, ya tenemos la nueva Batwoman, Yavicia Leslie. Es, para mí es una auténtica desconocida, no tengo ni idea, no tengo el gusto, ni siquiera creo que el proyecto que se mencionó aquí como parte de su currículum, ni siquiera lo ubico. Pues bueno, ya la actriz es precisamente quien estará tomando el protagónico justamente de esta nueva serie de televisión, que como ya se había adelantado, no va a reemplazar al personaje como tal de Kate King, sino que más bien Kate Kane, perdón. sino que, pues bueno, va a interpretar a un personaje completamente nuevo que se llama Ryan Wilder. Vamos a compartir, dame dos segundos, vamos a compartir la imagen de la señorita, de la señorita Leslie, para que ubiquen ustedes quién es, quién va a ser. Ahí pasando los comerciales de una vez, precisamente. Bueno, ella es precisamente quien estará interpretando a este personaje que estamos mencionando, Ryan Wilder, ¿no? Que me llama la atención que tiene nombre como de hombre, ¿no? Pues generalmente Ryan es como de hombre, ¿no? Pero bueno. En fin, Rose aplaudió la elección justamente de Leslie a través de su Instagram. Y pues bueno, lo que estaba mencionando es que está recién salida de la serie llamada God Friended Me, que duró 2 temporadas en CBS. La verdad, yo no tenía ni siquiera la idea que existía este programa. Y se espera que este show regrese en algún punto de 2021. Obviamente, pues bueno, controversial, porque aparte, pues pues obviamente una vez más el personaje pues continúa sobre la línea personaje lésbico, que siempre genera, para bien o para mal, genera ámpula entre ciertos sectores, ¿no?, de los seguidores. Y y pues la otra, pues precisamente que es una mujer afroamericana, ¿no? Que también es, yo sé,
sí,
que seguramente...
Sí, digo, creo que no tardaron en brincar, ¿no? Como siempre.
Esa Batwoman ya puede ser quien sea, el personaje tiene más variantes que Robin. Pues ahí va. No, ahí lo que... Lo que pasa es que más bien aquí lo que se apunta mucho es que más bien fue el de cómo se dieron el balazo en el pie solitos con este tema. Porque se está hablando mucho de que pues más bien están platicando que ya se van a ir completamente por la libre, ¿no? Que es de alguna u otra manera siempre el encanto de ver uno de los programas basados en algún cómic o alguna película, en el formato que tú quieras, como que siempre tiene ese apelativo, ¿no? Cuando solamente lleva el nombre y es algo completamente nuevo y absolutamente nadie conoce la historia, ciertamente siempre suele perder siempre suele perder mucho mucho cachete, ¿no? Entonces dice Alberto Palomo, sé cómo era Rigo Tobar, o qué gusto de verte de volverte a ver a todos. Ahí está, exactamente. Bueno, creo que ya lo borró, pero bueno, si agarran y comentan y los borran, pues bueno, ahí no podemos hacer mucho, ¿eh? Entonces pues bueno, ahí está. Y pues bueno, continuando con la información, porque de esto creo que no tenemos mucho que comentar, ¿no, Max?
Pues no, creo que no, la verdad.
Pues no. Te soy sincero, no, yo me imaginaba que por ahí iba a irlo. Vean, Netflix cancela The Chilling Adventures of Sabrina. Mucha gente como que se lo tomó como muy duro, ¿no?
Pues, mira, creo que este fin de semana me sirvió muchísimo para analizar muchas producciones de Netflix, de que pues ya se le está haciendo una maña estar cancelando shows, ¿no? Digo, desde las mismas discrepancias que tuvo Marvel con Netflix en su momento, con todos los Defenders y todo esto de estar filmando continuamente en Nueva York. Pues me brinca ahora con Chilling Adventures of Sabrina, que pues digo, iba bien, digamos, no era un Stranger Things en su inicio, pero iba bastante bien en su arranque. Pero el fin de semana mis papás estaban viendo una serie que se llama Anne with a Knee. No sé si la has visto, la has llegado a ver en tu catálogo. Bueno, esta resulta que es una producción canadiense, pero que también fue cancelada, a pesar de que vieron las 3 temporadas, les gustó el final, porque dice que fue muy repentino y a mí me brincó. Es que bajaron el switch a la serie. Y dicho y hecho, eran discrepancias entre la misma productora, ya digamos, de canal, este programa, y fricciones que tiene Netflix. Estamos hablando de Chilling Adventures of Sabrina, no solo es Netflix.
No, es Warner también. No,
estamos hablando de que en ese es Warner, ¿no?
Y Archie, ¿no? Y Archie.
Uh-huh. No, entonces creo que a lo mejor anda algo por ahí. No sabemos todavía ciencia cierta qué está sucediendo o por qué le bajaron el switch de una vez. Pero pero pues bueno, también tenemos una plataforma que viene en camino y que estamos medianamente seguros que puede reclamar todos esos contenidos.
A lo mejor esa es la... O sea, creo que acabas de dar un poquito con el tema. O sea, posiblemente es por ahí por donde va la situación, ¿no? Que eventualmente pues a ellos les interesa recuperar todos estos contenidos que está empezando a realizar Warner TV, ¿no? Y que pues eventualmente los van a buscar. Digo que más bien esto, aquí la parte curiosa fue pues dupla de golpes, ¿no? Que recibió vamos a decirlo, Archie Comics como tal, porque pues bueno, viene esta... Bueno, ¿qué dicen? Que no es cancelación, sino que simplemente la van a concluir en esta temporada 4, ¿no? O sea, pero bueno, el chiste es que ya no va a continuar y que se espera justamente que la segunda, bueno, la parte 4 o lo que corresponde a la temporada 4 llegue a finales de este de 2020, ¿no? En algún punto este 2020. Hoy sí, tu internet anda jugando medio chueco, creo, Caudillo, ¿eh? Porque sí estoy viendo cómo fluctúa un poquito.
No se me está friseando, pero creo que sí tengo delay, bastante delay.
Ok, creo. Pero sí, exactamente, ¿no? Y y pues precisamente, bueno, aquí lo que llamó la atención fue que Roberto Aguirre Sacasa, que es Sacasa, que es el CEO de Archie Comics y showrunner justamente de Sabrina, comentó que estaban muy agradecidos precisamente tanto con Netflix como Warner, como Berlanti Television, que es la productora, pues para que les dieron la oportunidad de contar la historia que querían contar, la forma en la que lo querían contar. Evidentemente brincó mucho también porque pues esta semana, bueno, la semana pasada se canceló Sabrina y la anterior cancelaron Cat King, ¿no? Entonces que fueron dos golpes. Hay que mencionar que de hecho esta parte 4 está pactada desde finales de 2018. O sea, técnicamente no es mucha sorpresa. Y también lo que pasa es que yo creo que también hay un punto muy importante, Marx, y que es algo que la gente tampoco creo que haya sido muy... que haya terminado de entender el formato de Netflix. Es que el formato de Netflix, lamentablemente, son llamaradas de petate. Son chispazos muy rápido. La gente entra en un mame muy rápido por la serie, pero así como entra muy rápido en la serie, se desaparece. No hay una continuación de esos proyectos, y es la parte donde generalmente, digo, donde yo siento que se traba, ¿no? Justamente.
Sí, creo que sí. Mira, a pesar de que el reciente fenómeno fue con Dark, digo, loca por una semana con esa serie, pero me cuesta trabajo pensar de que la gente ya se olvidó rápidamente de ella, ¿no? A pesar de que ya terminó, la crítica habló bastante bien de la serie. Sí, pasó muy rápido, digamos, el mame, como lo acabas de mencionar, ¿no? Y digo, no son como los otros casos como en Stranger Things, que te dura meses, ¿no? Meses que la gente la sigue viendo y que revisando y que infinidad de cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Y ya te volvió a perder.
Complicada. No, ahí está.
Ahí está,
¿no? Ahí me oigo. Ahí estoy. Es que más bien que no.
Ahí
es
estás,
que,
ya estás.
Es que alguien vino a meterle mano aquí a la consola y estoy tratando de recuperar como estaba todo y no puedo. Bueno, en fin. Creo que. Vamos pues, la serie también, y tengo que ser muy sincero. Digo, hemos platicado medianamente bien de la serie, pero hay muchas cosas que, sinceramente, hay muchas cosas que no terminan de encajar bien, ¿no? En el proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que es el temita. Y tampoco se me hace que sea una temporada que te dé esa oportunidad de poder extenderte de más, ¿no? O sea, bueno, un show que te pretenda. Porque, por ejemplo, es que lo estoy pensando, Marx. ¿Cuáles son las únicas series que han sobrevivido más allá de las 5 temporadas en Netflix? Son contadísimas. O sea, en Netflix.
Digo,
o sea,
creo no, que el todo...
No, digo, no heredadas.
Medianamente silente. Ah, por eso, sí.
Posible, o sea, la única que me viene a la cabeza.
¿Qué tan Netflix Better Call Saul? ¿Qué tan Netflix?
No, es que, o sea, no, lo que pasa es que Better Call Saul en Estados Unidos es producción de AMC.
Por eso, bueno, no, pues es que no.
No, o sea, yo estoy diciendo producciones originales de Netflix. Generalmente andan rondando sobre las cuatro. Creo que la que más temporadas tiene es The Orange is the New Black. Creo que es la única que tiene, creo que tiene 5 en específico.
Y ya terminó.
No, entonces, sí, lo que pasa es que el problema vuelvo a lo mismo, son fenómenos muy rápidos. O sea, por ejemplo, creo que acabas de dar muy, muy en el blanco con Dark, ¿no? O sea, hace 3 semanas todo el mundo hablando de Dark, yo ya nadie habla de Dark. Por ejemplo.
Sí, no. Creo que, o sea, fue muy rápido, digo, recordando el fenómeno de hace un año, que fue en estas fechas, precisamente con Stranger Things, me acuerdo que duró a mediados de agosto, todavía seguíamos hablando de Stranger Things y de toda esta onda, ¿no?
Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que el impacto cultural que tiene Stranger Things creo que es muchísimo mayor al que tiene Dark.
Claro, ¿no? Pero bueno, o sea, ya nada más siendo lo más objetivos posibles, ya nada más así de película o serie, lo que sea que vaya a sacar. Digo, la misma Roma, ¿no? O sea, creo que es una película que tuvo un impacto enorme a nivel películas, porque las películas producidas por Netflix no suelen tener tanta rudeza, ¿no? Pero creo que, bueno, o sea, creo que es un gran ejemplo, al menos a nivel cinematográfico. Y sí, Jack Morrison nos recuerda House of Cards. Se me había olvidado, sí, creo que sí, supuesto. También es el de las
bueno,
que
pero más ya también tiene. Pero también generó mucha controversia en la salida de Kevin Spacey, ¿no? Con todo y todo. No, y por ejemplo, aquí está muy ¿cómo se llama? Creo que Gal Rimor también acaba de decir, a varios de mis amigos les gustaba la serie, pero yo creo que solo les gustaba la protagonista. En lo personal nunca me terminó de atrapar. Híjole, lo que pasa es que más bien ha tenido, ahí se pueden chutar tanto los podcasts como las reseñas escritas en el sitio. No hemos tampoco terminado de ser, o sea, creo que la primera temporada nos gustó mucho. La segunda temporada bajó mucho y la tercera temporada, pues ahí como va surfeando, ¿no? Pero sí es complicado, ¿no? Dice, pues los hits de los fines de semana, ¿no? Como las películas. En cambio, en Game of Thrones iba haciendo de hype semana. Bueno, Game of Thrones es un fenómeno demasiado peculiar en la televisión en general. Porque fue una serie que empezó con un fandom muy chiquito. Y terminó creciendo de manera exponencial. Al final era una montaña de fanáticos lo que tenía Game of Thrones. Y otra vez volvió a perder a Caudillo.
No, de hecho me quedé callado. El Graf siempre pensé que me friseó. La verdad, me quedo quietecito.
No, y además es que aparte te quedas friseado y te quedas friseado así. Viendo el pajarito, güey, viendo hacia abajo, güey. O sea.
Hay que ver si necesita algo, si necesita atención.
Sigues en cuarentena, cabrón. ¿Cómo no va a necesitar algo?
No, pues más atención, caramba.
No, más atención, güey.
No se va a caer, pero bueno. No, pues sí, oye. Pues creo que Game of Thrones es un gran ejemplo de un fenómeno que va a tardar en repetirse.
Sí.
Me llega mucho a la mente en su momento Lost. Pero bueno, era más difícil, eran otros tiempos. Creo que tienen casi una década de diferencia Lost y Game of Thrones.
No, inclusive mucha gente también comparaba Game of Thrones con Lost. Digo, Dark, perdón, con
Lost. Lost, claro, sí, ¿no? Sí, sí.
Pero bueno, en fin. Pues bueno,
también
ahí está.
El man de la película del Cholo, sí. La de Ya no estoy aquí.
Ya no estoy aquí, exactamente. Bueno. anuncian el spin-off de Batman. A mí me llamó mucho la atención, como que esto generó ámpula entre los seguidores, porque alguien rápidamente dijo, esto pinta mal, porque si necesitan una serie spin-off de una película, como que algo, ¿no? Pues más bien es al contrario, ¿no? Creo que el show va a girar alrededor de otras cosas que no vamos a ver en la película. Bueno, se confirma. Bueno, nota cultural, esta noticia llega unos 3-4 días después de que Warner, bueno, que HBO y Matt Reeves anunciaron un acuerdo general para televisión, ¿no? Bueno, para televisión y sí, no películas más en específico. Y pues cuando justamente viene este como proyecto en general, inmediatamente lo primero que anuncian es justamente esta serie de televisión, ¿no? Que se menciona que, bueno, Reeves será productor ejecutivo y Terrence Winter será ahí el encargado de velar por por los guiones, ¿no? Y también formará parte de los equipos del equipo de productores ejecutivos del show. Y aquí es donde viene la parte interesante, que se menciona que justamente esta serie sin título se ubicará en el mundo de Reeves, que está desarrollando justamente para la película de The Batman, pero que, y aquí también esto fue muy interesante, el intento de lanzar un universo a través de diversas plataformas. ¿Okay? Multiversos, una vez más, no sé. Okay, hay que ver cómo juega el Justice League, Snyder Cut en todo este rollo. Y precisamente dice que el show está creado sobre la anatomía de la corrupción que existe en Gotham City, ¿no? Y que se centrará en el departamento de policía de Gotham City en específico. Suena muy al estilo
Gotham,
pero la gran diferencia es que aquí sí hay Batman.
Sí, fíjate que yo cuando leí la noticia me brincó demasiado Gotham, dije, por favor, no vayan a repetirlo. Pero te hice una pregunta justo antes de empezar.
Ah, es que no escuché.
Que si la... No, antes de empezar el live. Te pregunté si Dune era de Warner Brothers.
Sí.
Y tú me lo refrescaste y me dijiste que sí. Es el mismo fenómeno que está sucediendo con Dune. Bueno, yo lo analicé desde la noticia, cuando dije, oye, es que esto está haciendo Denis Villeneuve, y está produciendo y está acompañando a la serie Spin.
Sí, que
entonces,
es la de
Matt Reeves también está a cargo de Batman, bueno, de la misma serie de The Batman.
De The Sisterhood, ¿no? Es la serie spin-off que está anunciada.
Algo se trae entre manos Warner Brothers.
Pues yo creo que lo que pasa es que Warner Brothers más bien está echando mano de sus dos productos, o sea, de sus productos, para generar franquicias y generar un efecto universo cinematográfico de Marvel.
Algo que le falló a Marvel en combinar con las series y las películas.
Sí, con Netflix, ¿no? Exactamente, en específico, ¿no? Aquí, la parte interesante, bueno, Matt Reeves, ya lo debemos ubicar muy bien por las películas de las diversas películas del planeta de los simios, pero Winter es mejor reconocido por ser haber trabajado como parte de los escritores de The Soprano, que pues eso ya es bastante, pero también fue creador de Boardwalk Empire y co-creador de Vinyl, que bueno, esta película no, digo, esta serie de televisión sí nomás no pitufó en HBO, pero fue uno de estuvo nominado al Oscar por el guion The Wolf of Wall Street, ¿no? Que yo sé que muchos y muchas aman esta película, ¿no? Y pues bueno, también este punto importante, y nada más es para refrescárselas a todos, no digo para refrescar la memoria a todos, HBO, este es un proyecto más de HBO Max que se suma a las propiedades en desarrollo, ¿no? Para algo en específico de este servicio, que incluyen Justice League Dark, con J.J. Abrams, la miniserie animada de Aquaman, la serie sin título de Green Lantern y también la serie de Strange Adventures. Y también, si faltara poco, dice Superhero High, que es una serie de comedia anunciada a cargo de Elizabeth Banks. Entonces,
está fuerte la competencia contra Disney Plus. Ya se metió unos esteroides enormes en la HBO Max, entonces pinta bien, esperemos que llegue pronto.
Entonces, pues todo indica que eso era lo que querían. El problema también de tema de la inmediatez, la mayoría de uno ve una serie 1, 2, 3 días después de su estreno y se comenta en esos días y 1, 2 semanas ya nadie habla del tema, justamente lo que estamos platicando de las series de televisión. Este es un problema, no sé si es generacional, Marx, porque yo sé de mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, que le gusta consumir las series de golpe. No hay una disciplina de sentarse a ver la televisión. Digo, y disciplina es, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entrecomillado.
Pues sí, creo que... Bueno, un ejemplo soy yo. No me gusta ver series. Tú sabes lo complicado que me es ver series y tener una rutina de poder verlos...
¿Cuántas películas ves a la semana?
Un chingo, la verdad, no te voy a mentir.
Si tú le invirtieras la misma cantidad de tiempo, lo que pasa es que más bien el formato de televisión no te gusta y te cuesta mucho trabajo porque lo continúas comparando con él. Pero en realidad yo te puedo asegurar que si inviertes la misma cantidad de tiempo que mucha gente utiliza para ver series que viendo películas.
No, pero es lo mismo que... Bueno, yo no tengo la capacidad de aventarme toda una temporada de Breaking Bad de una sentada.
Sí, no, claro.
Pero sí tengo la capacidad de aventarme todo Yuon porque digo, no inventes. Está súper bonita, parece casi película.
Es una chulada, es una chulada esa serie. Si no la han visto, véanla, la verdad. O sea, que Dark, ¿cuál fue la otra que estrenaron también este fin de semana? Warrior The Warrior None. No, neto, vean Ju-On Origins. O sea, de verdad, será tópico del podcast, de la reseña del podcast. Pero sí, de verdad, véanla. No se van a arrepentir. Se los juramos.
Sí.
Por el Osito Bimbo. O sea, a lo mejor
Por
el Osito Bimbo. A lo mejor se parece más al cómic de Gotham Central. Es muy posible. La serie de televisión de spin-off. Y si se van a utilizar los multiversos, que saquen la serie de abuelita de Batman, estaría muy cagado, ¿no?
También.
Bueno, brincando a la competencia, anuncian serie animada de Star Wars The Bad Batch. Despepita a gusto, caudillo.
Miren, no vengo en plan de tirar hate. Digo, acepto y abrazo todos los proyectos de Star Wars. Creo que soy de las pocas personas que sí ha dicho gracias Disney por seguir manteniendo con vida a Star Wars y con proyectos nuevos. Sí, han tenido sus tropiezos, han habido cosas buenas también. Pero creo que esta sí fue como de que, no tenemos nada que sacar. Pues estas ideas se quedaron ahí medio truncas con Dave Filoni para la última temporada de Clone Wars. Pues vamos a hacerles una serie, ¿no? Y siento que es como ver la serie Droids, que es como no te llama a ningún lado ver eso.
A mí lo que me llama la atención es que, como son el lote malo, lo que me llama la atención es que están planteando que es después de lo que vimos en la última temporada de Clone Wars. Básicamente es la caída de, más bien la conclusión de las Clone Wars y el ascenso del imperio, ¿no? Entonces, ahí se me hace muy interesante lo que podría llegar a entregar, ¿no? De alguna u otra la serie, ¿no? A mí particularmente el Bad Batch no me emocionó, se me hizo... Me recordó por qué no me gustaba Clone Wars, sinceramente. O sea, es que lo platicamos en su momento en la reseña. A mí lo que tenía que ver con los clones, o sea, nunca me llamó la atención, ¿no? Sinceramente, o sea, todo ese tema, ¿no? Pero me queda muy claro que a mucha gente que, pues, bueno, a lo mejor los clones para ellos es algo que sí puede dar, ¿no? O sea,
Fíjate, yo soy de esos, o sea, lo platicamos en la reseña, yo soy de los que sí disfrutaron los capítulos de los clones. El del Batch, el primero se me hizo genial. Y pues sí, en el paso de... Bueno, al menos en ese pequeño arco que les dieron, sí sentía que iba disminuyendo la intensidad de esos capítulos. Y dije, ok, bueno, cierra bien, cierra chido, ese pequeño arco, no podemos confirmar si lo vimos o no.
Yes. Sí, claro. No podemos confirmar nada.
Pero vamos, creo, son súper extravagantes estos personajes. Creo que tienen el potencial de poder contar historias interesantes. Simplemente no sé qué tanto te dé el ancho de seguir estirando el chicle con esos personajes en específico.
Pues sí. Digo, a mí me gustaría ver... No, sí, es que cuesta trabajo pensar... Lo que pasa es que ahí tienes Resistance, ¿no? Por ejemplo, que no caminó a ningún lado, güey. O sea, y por más...
O sea, y
la verdad es que Resistance no es una buena serie. O sea... No. O sea... No es como Rebels, ¿no? Rebels te atrapó de manera inmediata. O sea, eso creo que es algo que...
Y te remontaba al viejo Star Wars, de la trilogía original, claro.
Lo que me está empezando a dar la impresión, Max, y que es posiblemente el juego peligroso que puede llegar a tener Star Wars en estos instantes, es encajarse exclusivamente en la línea temporal original. No. O sea, esa es la parte que podría hacer. Bueno, se pronostica, bueno, que bueno, bien están anunciando que esta serie estará disponible en el Disney Plus para algún momento de 2021. Bueno, aquí también hay otro punto importante a nivel producción. Seguramente esto ya está medianamente avanzado. Pero también yo creo que esto es un plan B, porque todo lo de live action está detenido por el tema de las todo live action está detenido por el tema de las producciones, de las filmaciones.
Puede ser un desahogo, que no lo había pensado así.
Sí, o sea,
es una muy buena observación,
O sea, que le dijeron a Filoni, oye, a ver, ¿qué puedes hacer la animación para poder suplir? Porque, o sea, eventualmente, digo, o sea, ahorita tenemos de Mandalorian, ¿no? Y de Mandalorian ya dijeron que sí lo grabaron y que sí la tienen el material y toda la cosa, pero eventualmente se va a acabar el material filmado. O sea, y ahorita vamos precisamente con la noticia complicada del día, ¿no? Porque esto, o sea, no es... Está yendo un poquito más allá de lo que creo que absolutamente todo el mundo estaba imaginando. Bueno, si quieres, ya nos dejamos ahí ya. Yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir del Bad Batch. Pues, Marx.
No.
Sí, ¿verdad? Bueno. Anuncian el cierre de nuevo de los cines en California y de Hong Kong. Si no fuera suficiente que la temporada de estrenos de verano ya oficialmente valió madres, que, o sea, que es una de las temporadas más fuertes, una de las temporadas donde entra más dinero en la taquilla, pues que ya murió. O sea, vamos a la mitad. Los cines están previendo que a lo mejor van a empezar. Se estaba hablando de que los cines podrían abrir a finales de julio. Y en el estado de California ya dijeron que tiene que haber un cierre de nueva cuenta de lugares de operaciones en interiores. Que obviamente esto incluía los cines, ¿no? Esta fue una noticia que dio precisamente el gobernador del estado de California, el señor Gavin Newsom, en el día de hoy, el transcurso de este lunes 13, que debido precisamente a los casos que se siguen reportando y sobre todo que aumentaron las hospitalizaciones, una vez más tuvieron que cerrar, o sea, ciertas operaciones que ya se habían como medianamente abierto, ¿no? Si bien, y que hay un punto muy importante, no es una noticia que sea sorpresa. Hollywood sí está esperando precisamente de que este nuevo edicto que se emitió, pues pueda relajarse de manera rápida. La mayoría de los cines continúan cerrados. Eso es una observación importante. La mayoría estaban planeados para abrirse el día 31, ¿no? Para este lunes justamente que estamos mencionando. Solamente 28 locales en la totalidad de todo el estado estaban abiertos, que mayoritariamente son cines independientes, ¿no? Y la primera cinta programada para estrenarse es el día 12 de agosto de 2020. ¿No? La orden del cierre incluye lo que son bares, centros familiares de entretenimiento, lo que son los wineries, ¿no? O sea, los lugares donde son las degustaciones de vino, los zoológicos, museos, entre otros. Y si eso no fuera suficiente, Marx, hace unos cuantos minutos antes de que entráramos la transmisión, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, el señor el señor Garcetti, se me fue el nombre en estos instantes, no tengo en este instante el nombre, pero ahorita lo busco. Eric Garcetti anunció o advirtió que la ciudad de Los Ángeles está de nueva cuenta, está al borde de un cierre total de operaciones una vez más, debido a que una vez más las hospitalizaciones del COVID se dispararon y que llegaron a un nuevo récord, ¿no? Eso es lo que está muy cañón ahorita en este tema, ¿no? O sea, ahorita la cosa está muy complicada. Yo diría que es un tema de... O sea, mucha gente apunta de que es un tema de educación. Sí. O sea, es un tema de educación. Pero nos estamos dando cuenta que el tema de educación no tiene que ver nada más exclusivamente con la cultura y la nacionalidad. Ha habido mucha ámpula en las últimas semanas precisamente de este tema aquí, por ejemplo, en específico en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es importante revisar el caso de Los Ángeles, porque es casi la misma cantidad de gente. Bueno, nosotros somos más, ¿no? Pero estamos hablando de un lugar de mucha densidad poblacional. Entonces, la Ciudad de México puede estar en una situación muy similar. Y no dudo, Mark, peor. Y no dudo que Nueva York esté en Amazon. No, de hecho en la Ciudad de México somos más que Los Ángeles y somos más que Nueva York. O sea, eso es un hecho. Sí, de todas maneras, es un termómetro, ¿no? No me tengo que ir tan lejos, ¿no? O sea, tuvieron que instalar en la Ciudad de México los semáforos rojos para ciertas, o sea, para ciertas colonias. Porque de verdad la cosa está que arde, ¿no? Entonces, va a ser un tema complicado, ¿no? Eso en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Bueno, en California en general. Pero si esto no fuera suficiente, también en Hong Kong, una vez más, tuvieron que cerrar los cines ahora por una tercera oleada de la enfermedad. Como resultado, los cierres en las naciones asiáticas impiden que haya básicamente cualquier tipo de reuniones en horarios nocturnos, es decir, de las 5 de la tarde en adelante hasta las... Bueno, 6 de la tarde, creo que hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y el máximo de reunión, o sea, la capacidad máxima de reuniones pasó de 50 a 4 personas. Por ende, los cines también bye. Aquí la afectada fue el estreno de la película Península, que era la secuela de Train to Busan, ¿no? Que ha estado muy promovida y que tenía programado el estreno justamente este próximo miércoles, que ya quedó de manera cancelada. Si no fuera suficiente, también Disney Hong Kong tuvo que cerrar sus puertas, pese a que ya también había como allá mucha ámpula, ¿no? Sobre todo este rollo. Entonces, la verdad, esta cosa está muy, muy fuerte. Ahora, ¿por qué digo que ahora sí viene este golpe? Puede ser más letal de lo que creemos una vez más para las entradas del cine. ¿Por qué? Por una sola sencilla razón. Ya analistas del sitio Variety empiezan a hablar de que es casi inminente el retraso de los estrenos de Tenet y Mulan. Sin embargo, el problema con esto, Marx, es que si Tenet y Mulan vuelven a cambiar de fecha de estreno, es muy posible que todas las demás, una vez más, se vayan como dominós para atrás. Y en este caso, por ejemplo, los estrenos que estaban programados de diciembre, que no se movieron, es muy posible que sí se vean afectados. El caso en específico de Dune, de Denis Villeneuve. Sin mencionar que posiblemente Wonder Woman se podría ir hasta diciembre, por ejemplo. Podríamos estar hablando que a lo mejor igual se vuelve a trazar. Bueno, New Mutants no han dicho nada, pero es muy seguro que se vaya al limbo una vez más. Y Black Widow es muy posible que de nueva cuenta también se retrase, Max.
Pues sí, todo. Tú y yo lo estuvimos hablando fuera del aire. Digo, cuando vimos la noticia, luego pues, nos pusimos a platicar de eso. Y sí, creo que los únicos que dependen de esa decisión ahorita en este momento es lo que suceda con Tenet y Mulan. Digo, ellos son ahorita como todo pende en esas dos películas. Y pues sí, es casi inminente el saber de que estas películas las van a mover. Y vamos a otro reacomodamiento de calendario de todos estos estrenos que se avecinaban, porque pues ya valió madre todo.
Bueno, de hecho, en estas semanas se juntó que anunciaron el retraso de Candyman, que estaba programado también para los primeros días de agosto. Ya lo mandaron a octubre y como resultado ya aplazaron por un año cada una las películas de Halloween, las secuelas de Halloween, que eran las que estaban anunciadas para la época de octubre, ¿no? De Universal. Esto, o sea, digo, volvemos a lo mismo, es que son películas que ya están, ¿no? Ahora, híjole, no sé si entrar en esa controversia, Marx, porque entonces aquí es donde va a empezar la duda de si el formato que utilizó Universal y que los cines atacaron de manera voraz por el hecho básicamente de abrir a los cines, si sí o no es el modelo correcto en este instante. No digo que sea un modelo para la larga, sino algo que pueda, o sea, el problema es que todo el mundo está parado, ¿no? O sea, no hay forma, y el problema es que ahorita la cosa es que ver reuniones de muchas personas parece ser una utopía. O sea, el gran problema ahorita es que creo que no sé hasta cuándo podamos empezar a sentirnos tranquilos. Yo creo que hasta que haya una vacuna o un medicamento que sea medianamente accesible, porque también puede haber un medicamento, pero si el medicamento cuesta 20 mil pesos, pues no va a servir de nada. O sea, tienes que hacer un medicamento que esté accesible.
Digo, es una situación ahorita sumamente difícil y delicada en estos momentos. Tú ahorita lo mencionabas, bueno, retomando lo que mencionabas de Universal, de que tal vez es una solución temporal. No estoy diciendo que sea la que vamos a hacer ahora todos, ¿no? Pero bueno, ya habíamos visto todos los problemas que habían surgido hace unos meses con Universal, pero también parece que se trató de desligar, digo, porque el comunicado salió a partir de John Carpenter, no de Universal directamente, ¿no? Se dio a través de John Carpenter, dijo que por respeto a todas las personas y que se merecía un estreno digno, o sea, que no se iba a ver en un celular mientras ibas manejando tu moto con tapabocas, ¿no?
Pero sí. En un iPhone 2, güey.
Exacto, ¿no? O sea, digo, que él quiere que hay un estreno de película, que hay una toda una venta comercial y una preparación comercial mediática para que se pueda vender bien la película, como es lo que todo Disney, todo Warner, todas estas industrias grandes quieren hacer con sus respectivos blockbusters, ¿no? Entonces, creo que es comprensible, creo que fue también muy astuto, ¿no? No estarse complicando la vida en estas fechas de que, sí, no, el pico es hoy, el pico es mañana, pasado mañana va a ser el pico, ¿no? Entonces, creo que sí, la supieron resolver. Digo, la van a padecer, obviamente, un estreno retrasado un año, me duele, New Mutants. Pero
bueno, no, Mutants,
sí, bueno, creo que
New Mutants
nada más
va para
simple, ser pacientes, no salir a lo güey, digo, ahorita. Sí, no, digo, ahorita está muy severo. Pero digo, no, o sea, siempre pacientes, ser un poquito más perseverantes. La están pasando muy mal otros países. México parece que queremos demostrar de que somos los mejores covidiotas, ¿no? Infectándonos. Pero sí, quedarnos en casa. Quedarnos, o sea, en casa, y quedarnos en casa es lo único
que queremos. Ahí vamos. Espérate, que me atacó un mosquito en este instante. Híjole, la verdad es que está bien complicado, ¿no? O sea, todo este tema en general. O sea, volvemos a lo que estábamos mencionando. O sea, hay mucha gente que sí está tratando de cuidarse y que sí está tratando de hacer lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. El problema ha sido que se menciona de que se relajaron las medidas de seguridad en lugares de manera muy rápida donde no tenían que haber relajado las medidas de seguridad de manera inmediata, ¿no? Es complicado, o sea, porque, pues sí, como bien dices, ¿no, Max? Ahí va avanzando, ¿no? Ahí va avanzando el temita, ¿no? O sea, todavía no estamos ahí avanzando tan fuerte, ¿no? Como para llegar a medalla de oro, por decirlo de alguna manera. Pero el problema es que, mira, por ejemplo, Max, a mí me ha sorprendido en esta semana, digo, porque sale uno a conseguir los víveres, a pagar lo que se tenga que pagar, etcétera, 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 a comprar medicinas, etcétera. Y la cantidad de gente que está en la calle sin cubrebocas es enorme, Max. O sea, que es lo que están promoviendo en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos tiene un tema muy similar. O sea, en Estados Unidos tienen una bronca muy similar y que tienen que estar haciendo campañas donde las celebridades tienen que estar reforzando de que estés utilizando el cubrebocas, etcétera, etcétera. Está muy grueso. O sea, no son, y aparentemente y notablemente, porque hemos visto comentarios de gente de Estados Unidos, hemos visto comentarios de gente desde Europa, hemos visto comentarios de gente en Canadá, que el problema es generalizado. O sea, que así como hay mucha gente que se cuida, hay mucha gente que no se está cuidando.
Pues sí, ¿qué te puedo decir, no? Digo, los representantes de cada país, empezando por el Estados Unidos y el nuestro también, pues creo que no son unos claros ejemplos para esto de usar cubrebocas o no y tomarle la seriedad necesaria principalmente. Pero pues creo que este programa no se trata de esto, pero sí da un poco de coraje que no se no den esa imagen y que las celebridades tengan que recurrir a eso para que tomen medidas, ¿no? Los civiles. Entonces, pues sí, digo, creo que es la única manera para que todo empiece a marchar un poquito mejor. No estoy diciendo que al 100, pero pues que hay un mejor panorama, ¿no?
Sí, es un tema complicado. Más bien lo que pasa es que el problema es que el entretenimiento está viéndose afectado con todo esto. De hecho, me llamó mucho la atención también una situación que pasó dentro de, vamos a decirlo, del círculo. Anunciaron de manera repentina el cierre de operaciones de el Comic Castle de Coapa, por ejemplo. Pues, que de alguna manera también es cierto, ¿no? Saludos a Liker. Se censuran a Glaf por hablar de política. No, no estoy hablando de política. Estoy hablando de una cuestión de salud social. No, pero por ejemplo, ahí creo que una de las cosas que quedó muy claro es una tienda que estaba funcionando, que ya les dieron permiso de funcionar, de que ya están teniendo permiso de operación, de repente, de manera sorpresiva, detienen las operaciones. No sabemos razón, motivo, circunstancia exactamente de por qué cerraron las operaciones, pero cerraron, ¿no? Y así como mucha gente, pues obviamente pues hubo mucha queja, también hubo mucha gente que dijo, no, oiga, no mames, o sea, sigue habiendo un problema de salud pública y la gente se está, o sea, la gente se está quejando de que no puede ir a comprar sus cómics. Pero pues es que es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, es que el tema, o sea, es que es un poquito como lo de como dijeron, ¿no? Que la gente tuvo la urgencia de ir a comprar un saco a Zara, ¿no? Y que hicieron 2 horas de
fila.
Pues
sí, digo, creo que había muchísima gente que decía que le urgía estar a la moda. Digo, no sé qué van a lucir si digo, estamos todos encerrados, ¿no? Bueno, a menos de que vayan a fiestas de que van para infectarse y para hacer todo más rápido. No encuentro la coherencia en eso, pero bueno.
Necesito más pijamas, güey, para hacer los Zooms, güey. O sea.
Sí, digo, una pijama que tiene la parte de arriba aquí como camisa y el resto es pijama, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Gracias, Liverpool, saludos por ese producto de Penguin. Sí, creo que estoy de acuerdo. Digo, yo también tengo cómics que tenía pensado comprar y que ahí siguen en la tienda. Digo, y que se queden un buen rato en la tienda. Creo que prefiero cuidarme a que vaya a recogerlos, ¿no?
Dice, ya hay que ponerle su velita a Comicastle y le rezar por su descanso eterno. Mi estimado Al Rimor, creo que estás muy mal. Estás muy equivocado. De hecho, justamente creo que una de las cosas que mucha gente apuntó justamente con el cierre del Comicastle, en específico del de Cuapa, fue el tema de la atención que hay en Cuapa, muy distinta a la que se suele tener en la del Valle, ¿no? Entonces, ese creo que sí también es. Digo, y al final del día no está chido el que desaparezcan los lugares donde comprar los cómics. Ojo, ¿eh? Yo sé que Alri prefiere comprar en el Sanborns o a través de Amazon, pero yo sé que hay mucha gente que prefiere comprar sus cómics de grapas. Gringos, claro. Porque pues tampoco hay, ya tampoco hay grapas aquí en México, ¿no? Entonces, eso es una situación, ¿no? También. Entonces,
con mi castillo, bueno, de Copa Forever.
No, bueno, o sea, ese fue más pagado que nada. Dice Licker que dice, ya dame mis noticias, no quiero ver a Marx Gatell, cabrón. En fin, pues bueno, ya quedaba ahí.
Me va a rapar.
Bueno, ya la última noticia fue que Naya Rivera se murió, ya ni modo. No, este sí estuvo bien culero, pero bueno, en fin, el chisme. Ahora sí que no es propiamente lo que solemos decir, pero sí estuvo ahí como muy gachito este tema, ¿no? De fallecimiento de Naya Rivera, una de las participantes, ¿no? De Glee. Entonces.
Así es, creo que fueron como 3 días de búsqueda.
Sí, casi todo el fin de semana,
fuerte,
¿no?
La verdad.
Creo que desde el viernes. Si no, ¿sí? Estoy fallando desde el viernes, creo que lo dijeron, ¿no? Entonces, pues bueno,
hasta el día de hoy se le encontró.
Sí, exactamente. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué sigue sucediendo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Esto de lo del retraso de Tenet sí puede ser una vez más que genere una reacción en cadena justamente de los estrenos de nuevo, ¿no? Entonces, ahí ya habrá que tener justamente atención con ese tema. Pues bueno, en fin, ya con esto cerramos el programa. Ya estamos, cortesía del señor Iker. El señor Iker nos debería mandar alguna recomendación para ver en la tele, seguramente. Eso queremos ver. Negan va a estar en la tercera parte. Negan va a estar en la tercera parte de los Boys. No estoy del todo seguro, no he visto nada. Por si falta nada más violencia en la serie. Bueno, si fuera Negan, sí. O sea, si fuera Negan, sí le faltaría más violencia. Pero bueno, en fin. Ya con esto que cerramos el programa. De todas maneras, ya no llegamos a Instagram TV por la duración. Así que, pues bueno, ahí está, justamente. Pues ya con esto cerramos.
Adiós, babosos.
Adiós, babosos. Pues ya, que estrenen el Disney Plus, ¿no? Ya, porque.
Sí, ya hace falta de Disney Plus que venga con New Mutants integrado. Y ya para ver películas, Dios mío, ya.
Dice, oye, ¿qué noticias tan tristes pones para quitarlo de la...? Y se quedó ahí como pensativo. Bueno. Bueno, no, podemos dar alguna noticia rápida, así, alguna noticia así coquetona, ¿no? Va a haber un maratón de películas de superhéroes este fin de semana. Para ser específicos, el sábado van a pasar en el Warner Channel van a pasar Batman Inicia, después Batman El Caballero de la Noche asciende a la 1:50, después Batman contra Superman y para rematar Guardianes de la Galaxia. Ahí está, para que no digan que no hay noticias. No, lo que pasa es que ya ahora ya mucha gente de repente le hace el feo a la transmisión de televisión, ¿no? Por Netflix, ¿no? Pero pues, de todas maneras, digo, pues igual, ay, sí. Si quieren, pues es la... Hay opciones.
Digo, a mí me pasa lo contrario. Lo digo por mí, en el caso de Volver al Futuro, porque a los fans sí les gusta comprarla, les gusta verla en streaming o en digital, como la quieran tener. Pero algo que les encanta es verla en televisión. Y siempre lo comparten así de... Está en tal canal para que vayan a verla. Y nada más dicen de qué país son para que todos vayan a ver el canal, ¿no? A cada rato está peso el kilo Volver al Futuro en Space. Pero creo que a mucha gente le genera nostalgia verlas en el canal 5 con 7 toneladas de comerciales.
Híjole, eso... Híjole, no, ahí sí no soy fan de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin... No, es que estaba viendo a ver si había alguna otra noticia. Bueno, que esta no sé qué tanto les interesa, pero bueno, ahí si les interesa. Pues anunciaron una línea de ropa de los Minions de Universal, justamente en las tiendas H&M, las que pueden abrir seguramente. Entonces,
¿cuál?
Están las flipantes aberturas de Marty en la TVE. Hostia.
Así es.
Netflix Kill the TV Stars. Híjole, eso sí es buena pregunta, ¿eh? Esa sí es buena pregunta.
Sí, bueno, creo que sí.
En fin, pues bueno, ahora sí, ya acabamos. Cuídense, hasta la próxima.
Agur.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.